Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy día, por supuesto, no podemos escapar de hablar de Chivolín detenido y de el cofre de los milagros de la señora presidenta de la República. Pero también tenemos que advertir que una situación muy dura para el transporte público se está dando en la ciudad de Lima, obligando a por lo menos a 6 empresas de transportes a no salir a trabajar. ¿De qué se trata todo esto? En este programa, pero primero tenemos que dar cuenta de nuestro auspiciador. Préstamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20.000 soles o haz factoring y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a préstamipe.com. Y antes de entrar a hablar de Chivolín, tenemos que dar cuenta de que esta madrugada, desde muy temprano, varias empresas de transporte público en Lima no han salido a trabajar. Y no están discutiendo precios, no están haciendo reclamos laborales, no. Están luchando por sus vidas. Este fin de semana se asesinó en un mes al tercer chofer de una unidad de transporte público de pasajeros, frente a la absoluta indolencia del gobierno. Es el tercer chofer asesinado. Esta vez le tocó el turno a la empresa conocida por todos como el Lanconero. Se trata del delito de extorsión ejecutado, ¿no?, el amedrentamiento por sicarios que se acercan a las unidades y disparan a quemarropa contra choferes, cobradores y contra el público en general. Esta es una práctica que se viene dando en los últimos meses en la ciudad de Lima, cada vez con más frecuencia ante la absoluta indolencia de las autoridades, que están en otras cosas, como veremos en este programa. Ya van 3 choferes asesinados. El norte de Lima es una zona de guerra entre bandas de extorsionadores, entre el jorobado y el monstruo. Y esto lo sabe la policía, los tiene perfectamente identificados. Y sin embargo siguen operando. Desde que el Congreso en julio estableció que el sicariato y la extorsión no eran delito de crimen organizado, pues han ampliado sus actividades. Aquí puede caer cualquiera. Esta mañana varias personas tomaron, ¿no es cierto?, la vía que va de Puente Piedra hacia Ancón, en situación de desesperación, reclamando que todos paralicen hasta que el gobierno se ocupe de detener a asesinos y extorsionadores, cosa que el gobierno no hace o no puede hacer. Porque el ministro está preocupado de otras cosas y porque el Congreso está muy entusiasmado apañando estas modalidades criminales. Esto hay que decirlo una y otra vez. Eso es lo que está pasando todos los días. Para la gente más humilde, para la gente más pobre de nuestra ciudad, que es la que se queda sin ir al colegio, sin ir a trabajar, sin ir a estudiar. Me informan en la República que algunos colegios en la zona norte de Lima han suspendido sus actividades porque no hay transporte público. Esa es la situación de caos en la que nos tiene este gobierno. Y en medio de esto vamos pues a Chivolín. El conductor Andrés Hurtado fue detenido, como ustedes saben, y el viernes, no hemos tenido programa durante el fin de semana, dio sus generales de ley. De una forma, hay que decirlo, bastante caótica. No recordaba cosas más o menos elementales, mentía diciendo que tenía primaria incompleta, cuando en su DNI aparece que tiene secundaria completa. Pero de lo que se habló durante todo el fin de semana es de la posibilidad de que Andrés Hurtado, alias Chivolín, se convierta en un colaborador eficaz. ¿Ok? Esta fue la nota que se publicó. Colaboración eficaz. Lo primero que sucedió es que su abogado, Julio Rodríguez, renunció porque señaló que su patrocinado no le había contado toda la verdad. ¿De qué se le acusa a Andrés Hurtado? Acá hay, creo yo, 2 conjuntos de acusaciones. Por un lado, y el hecho por el cual está en detención preliminar, tiene que ver con el patrocinio ilegal de una familia a la cual logra se le devuelva una cantidad de oro incautado a través de una fiscal que a su vez reclama el pago de $1,000,000 de coima. Esa es la imputación general. Sobre esto hay varios indicios que preocupan, que se han conocido también este fin de semana. Y la otra imputación tiene que ver con el uso de su programa de televisión, un espacio alquilado a Panamericana Televisión en los sábados, que no tenía mayor rating, pero por el cual desfilaron un sinnúmero de políticos que aparentemente, y esa es la noticia, pagaban por estar ahí, ingentes cantidades. Si fuera con su plata, bueno, cada uno es dueño de gastar la plata en la tontería que quiera, pero si es con plata del Estado, con fondos públicos, estamos hablando de peculado. Y han resultado poder una lista larga de personas que públicamente han ido a su programa, y eso es fácil de corroborar, y puede indicar que le pagaron por hacerlo. Cuarto Poder ayer transmitió parte de los mensajes que tenía este conductor con el entonces alcalde, candidato a gobernador y gobernador Juan Sotomayor. Si me ayudan con lo siguiente, por favor. Esto era lo que decía en uno de los chats a otra persona, Juan Sotomayor. Todos sabemos que Chibolín no hace nada gratis. Y añadía, y cobra, uff, pero bastante, ¿no? Frente a esto hay que decir que durante la declaración de Andrés Hurtado ante el juez Checkley, lo investiga un juez supremo porque la fiscal tiene ese rango y ese lugar donde tiene que ser investigado. Le preguntaron sus ingresos aproximados, que es parte de lo que te preguntan en tus generales de ley, y él dijo que no sabía, que a veces era 300,000 soles, a veces era 100,000 soles, a veces no era nada, depende de los auspiciadores. Uno dirá, ¿qué auspicios tenía este hombre para ganar esas cantidades? Bueno, acá viene otra nota de la República que nos da cuenta más o menos de dónde venían estos auspiciadores. Miren ustedes, en este año, 7 altos funcionarios de la Municipalidad de Lima, incluyendo a Rafael López Aliá, este año han estado en este programa de Chibolín. 7. Y Rafael López Aliá ha estado 4 veces en entrevistas que han durado 1 hora cada una. Rosángela Barbarán, la congresista, señaló el día viernes que a ella, durante la campaña, la invitaron, pero le dijeron que le iba a costar $1,000. Como ya no tenía $1,000, la retiraron de la pauta y no la entrevistaron. Pero fueron muchos otros. ¿Pagaron también? ¿Con su dinero? ¿Con dinero del Estado? Rafael López Aliaga tiene que explicar por qué el partido Renovación Popular le ha entregado 650,000 soles al productor de Andrés Hurtado como gastos de capacitación. Y eso sí son dineros del Estado. Para gastos entregados, para gastos del Partido Renovación Popular en rubros perfectamente especificados. ¿Qué media training, como dije la semana pasada, cuesta 650,000 soles? ¿Qué capacitación puede estar dando el programa de Andrés Hurtado? ¿Esto no es acaso peculado? Ojo, ahí hay bastante para explicar. Y también, por supuesto, el señor Juan Sotomayor, que tuvo muchísimos programas y donde en la conversación Andrés Hurtado exigía que le entregara los libros para la biblioteca, porque la fachada de todo ese tráfico de influencias eran unas supuestas obras benéficas. Hacer de la caridad, ¿no es cierto?, un mecanismo utilitario es un clásico en este tipo de gestiones, ¿eh?, por si acaso. ¿Qué más tenemos sobre este caso? Tenemos una sospecha muy compleja, y tal vez en el caso del oro, esto es lo importante. Ha sido cubierta por varios dominicales al día y también por el comercio. La señora Kelly Catherine Medina, de profesión contadora, que aparece como prestadora de servicios de contabilidad en la SUNAT, es la apoderada de Andrés Hurtado en varias empresas, empresas de propiedad de Andrés Hurtado. Hasta ahí, en fin, en Entertainment Company, AH Entertainment Company, ¿no es cierto? Ahí es apoderada, pero ese es un poder amplio y general. Luego es gerenta de Andrés Travel, la agencia de viajes de Andrés Hurtado. También es gerenta de AH Gold Entertainment SAC y desde abril de este año es presidenta de la ONG Andrés Hurtado. Por lo menos tres empresas, una es apoderada, dos es gerenta, una es presidenta de la ONG y al mismo tiempo es gerenta de Los Seibos. Los Seibos es una empresa de propiedad de la familia Meiliu, no, Miulei, siempre me sale mal, Miulei, que es la empresa imputada en la incautación de oro, que luego es devuelto a estos señores, según la hipótesis de investigación, por intervención de Andrés Hurtado ante el Poder Judicial, utilizando la intermediación de la fiscal Elizabeth Peralta. Señor Andrés Hurtado ha sido condecorado por el ejército. Han aparecido todas las fotografías. Entraba y salía del Poder Judicial sin problema. Amigo de jueces y fiscales. Se imputa que preparó el día del juez, que preparó el día del fiscal. Prodigiosamente tenía dinero para agasajos, eventos, viajes. Esto es una historia muy extraña, pero todo parece indicar que el tráfico de influencias de Andrés Hurtado complica una clientela muy variada de jueces, fiscales, militares y políticos, además de gente del mundo del entretenimiento. Lo que diga tiene que ser tomado absolutamente con pinzas y va a tener que corroborar cada una de las cosas que diga. Pero sus vínculos llegan también al narcotráfico, es apoderado de alias Vaticano, Demetrio Chávez Peñarrera, y ahí en Panorama se le ubica en Chechenia, es una cosa extrañísima, en Chechenia, haciendo negocios en Chechenia. Una de las preocupaciones de la fiscalía también es el tráfico de armas. Polifacético, ¿verdad? Muchas caras para un mismo personaje y unas historias que todos queremos escuchar, pero que alcanzan a un espectro político bien amplio. No sabemos si lo contará todo, no sabemos si dirá la verdad siquiera. Pero se abre un proceso de investigación bastante cargado que ha complicado su situación, dado que lo más probable es que vencidos los 7 días se pida para él prisión preventiva, en tanto se esclarece su si situación y su vinculación a todos los hechos que les he contado, que son, por decirlo menos, extraños, tan estrambóticos como su propia personalidad. Vamos a ir a la pausa y regresamos con la otra historia. Regresamos con Chucky, la novia de Chucky, y en fin, todo lo que tiene que ver con el cofre presidencial. Pausa y volvemos. Muy bien, estamos de regreso y vamos a hablar de varios acontecimientos ocurridos desde el viernes, el sábado y el domingo hasta hoy. Como usted. Muy bien, hemos tenido un pequeño bache y ya estamos de regreso. Y vamos a hablar del famoso cofre y de las explicaciones de la presidenta. Como ustedes recordarán, después de la emisión del programa el día viernes, la Presidenta de la República se dirigió a un público infantil para, por primera vez, hablar de un asunto que este programa recuerda desde hace meses. No ha habido semana en que yo he dicho, por favor, para su gobierno, que nos expliquen qué hacía el auto de la Presidenta, el Lexus negro, cuadrado en el grifo Primax kilómetro 107 el pasado 24 de febrero, sábado, todo el día. ¿Qué hacía ahí el carro? Acompañado de una camioneta del Ministerio del Interior. Nunca nos contestaron. Nunca han contestado. Solo Gustavo Adriansen, cuando Latina saca la fotografía en marzo, dice que el carro estaba en condición de servicio. Esa es toda la respuesta. Nada más. Nunca nos dicen nada. ¿Por qué se activa esta noticia? Porque el actual ministro del Interior, el que debería estar persiguiendo el delito, y al jorobado, al monstruo, y a todos estos que asesinan y extorsionan, muy bien, ese señor está muy ocupado tratando de tapar sus actividades, que a todas luces, ¿no es cierto?, son ciertas. Es decir, sí dijo lo que dijo. Él niega todo el audio del señor Junior Izquierdo. Lo niega íntegro. Pero así negaba también las conversaciones por WhatsApp con Junior Izquierdo que ya quedaron acreditadas que son verdaderas. O sea, tiene costumbre de mentir. ¿Y qué dice el señor Santibáñez a Junior Izquierdo? Que el carro de la Presidenta se ha utilizado para transportar a Vladimir Cerrón. No lo digo yo, no lo dice usted, lo dice él, el ministro de Estado que sigue sentado ahí. Se lo dice en mayo a Junior Izquierdo. Ese carro se ha usado para transportar a Vladimir Cerrón con la protección de dos grandazos de Palacio de Gobierno. Eso se lo dice. Y lo han sacado al sur hacia Pisco. El día viernes, la señora presidenta, que comienza a estar rodeada, porque el fiscal Villena ha iniciado una investigación fiscal y la Comisión de Fiscalización del Congreso ha iniciado otra investigación y comienzan a obtener información, bueno, viéndose cercada, ya teniendo los datos del peaje de Chilca, salió a decir lo siguiente. Niego que Vladimir Cerrón haya usado el auto y vamos a ver lo que dijo, por favor, el baito.
Se anda nuevamente fabricando un muñeco sin pies, ni brazos, ni cabeza, pero muñeco, en fin. Y están diciendo que el cofre de la presidenta sacó por Ica al prófugo Vladimir Cerrón. Mentes siniestras, parece Chucky con su novia, la novia de Chucky. Andan fabricando estas historias de terror. Pero al Perú les digo, el cofre presidencial, los vehículos asignados al uso de la presidenta de la República son de uso exclusivo de la presidenta de la República. Y nunca se subió a ninguno de los vehículos, porque no solo es uno, son varios. Nunca se subió el prófugo Vladimir.
Eso fue lo que dijo el viernes, pero no respondió a la pregunta. ¿Qué hacía el Lexus negro el 24 de febrero estacionado en el grifo Primax? Un lugar que queda, para los que no saben la historia, a metros de la entrada del condominio Míconos, a donde el 17 de enero había ingresado la policía a buscar a Vladimir Cerrón. Y que además la policía dejó un contingente bastante tiempo revisando la entrada y salida de ese condominio, que es muy grande, y puede ser que tú simplemente se te escape. Ahora, se puede escapar caminando por la playa, ¿no? Por la orilla del mar, al siguiente condominio. Sarapampa es una pampa bien grande. Bueno, nunca contestaron qué hacía ahí el carro. Lo que ya se sabe es el paso del carro aproximadamente a las 11 de la mañana por el peaje de Chilca. Había una confusión porque primero se dijo que el 27 había pasado por Ica y en realidad el 27 es la fecha en la cual se emite el comprobante de pago. Y de ahí viene la confusión. Pasa el 24 y regresa el día 25, 26 horas después de su salida a Palacio de Gobierno. ¿Dónde estuvo el carro toda la noche? ¿Se quedaron a dormir en la playa? ¿Regresaron a Lima? ¿Durmió en la puerta de la casa de la presidenta que regresó tarde? El punto todavía está por esclarecerse porque en realidad no han esclarecido nada. Pero ayer, domingo, al mediodía, se les ocurrió que el vocero de la presidenta tenía que salir a dar explicaciones. Y han salido con la teoría, y digo teoría porque nada está verificado, de que la presidenta fue a visitar a un familiar en esa zona, en la zona de Zarapam. Miren, si fue así, ¿por qué no lo explicaron? ¿Por qué no nos lo dijeron en marzo? La presidenta estuvo ese fin de semana donde su prima. No tiene nada de malo, ni de ilícito, ni de inmoral, ni de irregular que un presidente un sábado de verano vaya a la casa de su familia. ¿Por qué ocultarlo? No había ninguna actividad oficial programada. La señora quiere ir a dormir a una playa donde vive su prima, su amiga, su amigo, lo que ella quiera. ¿Por qué no puedes decir dónde está? Porque como es presidenta del Perú, no tiene actividades que no estén supervisadas por razones de seguridad. Y esa escolta permanente que ella tiene la acompaña donde va. Duerme en la puerta de su casa. La acompaña 24/7. Entonces, ¿por qué no podía decir dónde estaba? ¿Por qué de marzo a septiembre no nos han podido informar dónde estaba? Y yo he hecho la pregunta, a ustedes les consta, decenas de veces. Decenas de veces. ¿Qué hacía el carro ahí? Además, una visita familiar no permite que el auto de la presidenta se estacione dentro del condominio. ¿No tienen estacionamiento para invitados? Bien raro, ¿ah? El carro sale a las 7 de la mañana, va a recoger a la presidenta, se demora muy bien, a las 11 de la mañana está pasando por Chica, bien, pero regresa a Palacio a las 9 de la mañana del día siguiente. La presidenta se quedó a dormir y salió a las 6 de la mañana. Lo más complicado, el kilometraje de ese carro marca, porque se marca el kilometraje en la entrada y en la salida, 314 kilómetros. Faltan 100 kilómetros, pues, porque el grifo Primax queda en el kilómetro 107, donde estaba cuadrado. 107 de ida, 107 de vuelta, 214. ¿Dónde están los otros 100 kilómetros? Porque son 50 para allá y 50 para acá. O sea, pasando San Vicente Cañete. ¿A dónde estuvo acá? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. ¿Y por qué? Por dos hechos. Uno, está cuadrado a metros del que fue supuestamente escondido Vladimir Cerrón. Y dos, lo dice el ministro del Interior. Lo dice el ministro del Interior. Y hay otras cosas más, como el encubrimiento. Palacio de Gobierno, el señor Hinojosa que sale ayer, dice que, por favor, lo que sigue, que el, si me ayudan con la nota que sigue, muy bien, que está justificado el cambio en la normativa. ¿Qué pasó? El día 17, Palacio de Gobierno expide una resolución que establece que todo el detalle del uso del auto presidencial es reservado y la Comisión de Fiscalización no puede tener acceso a él, a esta información, hasta que no se declare una comisión con facultades de comisión investigadora. Eso lo cambian el 17. Si no tiene nada que ocultar, ¿cuál es el problema? Pero sí tuvieron que entregarle toda la información al fiscal de la Nación, y por eso es que se conoce. Por favor, ¿qué dijo el señor Hinojosa ayer al mediodía, domingo?
Recorridos, conductores, nombres, kilometraje, repito, forma parte de la reserva de esta información. Y además quiero aprovechar para explicar a la ciudadanía el carácter de reservado de la información, porque también se ha insinuado que Despacho Presidencial habría generado la reserva de la información con la finalidad de no proporcionar esta información. En primer lugar, informarles que la calidad de reservado de una información en las entidades públicas no la determina una resolución administrativa, sino la ley. El texto único ordenado de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a través del inciso 1, literal C del artículo 16, señala taxativa y literalmente que es información reservada los planes de seguridad y protección de dignatarios, así como las comunicaciones y los anexos referido a estos planes. Entonces, la siguiente pregunta, y voy a adelantarme a alguna inquietud de repente que pueda surgir en esta entrevista, es por qué es que aparece una resolución de la Secretaría General del Despacho Presidencial en el mes de septiembre señalando que es reservada esta información. Explicarles también que los planes de seguridad son documentos que se actualizan periódicamente y corresponde la última actualización, precisamente la que se ha formalizado hace algunos días en el mes de septiembre. Pero si revisamos las versiones anteriores de estos planes de seguridad, también tienen el carácter de reservado. Repito, no porque lo dice la Secretaría General de Palacio de Gobierno, sino porque así lo dispone el propio dispositivo con rango de ley, el TUO de la Ley de Acceso a la Información Pública.
Ay, los doctores Trucchini, Dios mío. Bueno, espero que no tener que explicar esto, ¿no? Lo que acaban de escuchar. Justo. Cuando varios medios de comunicación, La Encerrona, Cuarto Poder, le piden a Palacio la misma información que ha pedido el fiscal, justo aparece la resolución del peruano y dice, no, ahora es reservado. Además, dicho sea de paso, puede ser reservado un plan de seguridad que va a estar o está en ejecución, pero un plan de seguridad de marzo pasado, ¿cuál es la reserva? Eso no dice la norma. Los que se están ejecutando, por supuesto, pero los que ya se ejecutaron, ay, 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 así estamos con el vocero presidencial, que no negó que el auto se hubiera desplazado el día 24. Ahora ya no podían negar nada. Tenían la foto, tenían el peaje, COVID Perú había dado la... Todo, ya no pueden negar nada. Pero fueron a ver un familiar. Ya está, listo. ¿Así? ¿Y qué hacemos con el ministro del Interior? Pero lo que sí es preocupante, porque el presidente de la Comisión de Fiscalización ha señalado varios obstáculos para la investigación. Entre ellos, han anunciado que lo están siguiendo, que tiene un reglaje, un seguimiento, el presidente de la Comisión de Fiscalización, que como les hemos contado antes, es congresista de Podemos, que quieren, pues, ¿no es cierto?, hacerle la vida a cuadritos a la señora presidenta, eso es verdad. Y obviamente Palacio de Gobierno no le quiere dar la información porque no es comisión investigadora. Han pedido al Congreso la semana pasada que les den atribuciones de comisión investigadora. Yo creo que se los van a aprobar. Y el señor Burgos ha dicho que va a citar tanto a la presidenta de la República como a otros personajes, porque se ha hablado todo el tiempo de dos grandazos, ¿no? Uno es el secretario general de Palacio, el señor Vilches, que manda a escribir esta resolución, y el otro es el jefe de la Casa Militar. Porque lo que viene es preocupante, por favor, lo que sigue, la identificación de quién. Ah, bueno, lo que el gobierno ha dicho en esta conferencia de prensa es que ya con la bitácora en manos de la fiscalía no se usó el cofre para la fuga de Cerrón. No, eso no asegura para nada, pero absolutamente para nada. No sabemos qué familiar, a dónde, se quedó a dormir, no se quedó a dormir. No hay ninguna información que contradiga plenamente al señor Santibáñez. Pero les decía, lo que viene sí es preocupante, porque nos han dicho que, ¿no es cierto?, es muy, muy importante la seguridad de la presidenta, que todo se justifique en la seguridad de la presidenta. Muy bien. Y como les contamos la semana pasada, se ha identificado al señor Félix Montalvo Guevara como el chofer del cofre el día 24 de febrero de este año. ¿Y ustedes saben que ha descubierto cuarto poder anoche? Que este señor Félix Montalvo está imputado por asesinato. Es decir, están tan preocupados por la seguridad de la presidenta, tan preocupados que los planes no pueden hacerse públicos, que nadie puede saber nada, que tienen a un imputado por asesinato manejándole el carro a la presidenta. Ese es el nivel de profesionalismo del señor Hinojoso, el señor Vilches, el jefe de la Casa Militar. Yo no sé si el señor es inocente o culpable, eso lo tiene que determinar la justicia. Pero ¿ustedes le encargarían la seguridad de sus hijos a un imputado por asesinato? No, ¿no? O sea, ¿es la mejor persona que pueden encontrar en Palacio de Gobierno para manejar el carro de la presidenta? ¿En serio? ¿Y qué asesinato? Porque no es cualquier caso. No. Es el caso del Escuadrón de la Muerte. Este es uno de los suboficiales que está involucrado en el caso Escuadrón de la Muerte, donde se montaban unos supuestos enfrentamientos con delincuentes, que no eran más que unas emboscadas para matar a sangre fría a delincuentes que no oponían ninguna resistencia, para luego presentarse como héroes y conseguir premios, felicitaciones y, por supuesto, ascensos. El chofer de la presidenta está involucrada en ese caso. En ese caso, y le maneja el carro. La única razón por la cual tú puedas tener un imputado de asesinato manejándote el carro es porque sabe demasiado, ¿no? Porque no va a hablar. ¿Por qué hay un imputado de asesinato manejando el carro de la presidenta? Si es tan importante la seguridad de la presidenta que los planes no se pueden conocer. Explíqueme algo. Y creo que a muchos se les ha pasado por alto, ¿eh? Pero para mí es lo más grave que he escuchado anoche. ¿Un imputado por asesinato es el chofer de la presidenta de la República? ¿Están todos muy preocupados por su seguridad? ¿Y todo tiene que ser reservado para proteger la seguridad de la presidenta? Claro, ¿y el chofer? Imputado por asesinato. Cuarto Poder entrevistó al fiscal del caso. Verificó toda la información. A ver, nos van a dar otra conferencia de prensa. Que nos expliquen esa, por favor. Y sería bueno ya que termine el peritaje del audio de Santibáñez con Junior Izquierdo, que se determine claramente que es su voz, hablando de los dos grandazos que montaron todo este operativo. Nos tenemos que despedir, hemos excedido largamente el tiempo, pero había que contar varias cosas. Nos tenemos que ir muy rapidito, solamente mencionando a nuestro auspiciador. Prestamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20.000 soles o as factoring y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Nos vemos el día de mañana. No se olviden de compartir este programa.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.